El director general de Endesa en Colombia, Lucio Rubio. Muy buenos días, señor Rubio.
Hola, muy buenos días, Vicky. Un saludo muy especial para todos los oyentes de la FM y para todas las personas de ese bello departamento que es el Huila.
Gracias por acompañarnos. Veo que usted es español.
Sí, efectivamente, pues soy español, ya desde hace 16 años radicado aquí en Colombia y también colombiano por adopción, o sea que muy feliz también de ser colombiano.
Se inició la construcción de esta obra en 2010, se espera que se termine en 2014. Cosas positivas, por ejemplo, se dice que Colombia va a aumentar 10 veces su capacidad instalada de generación de energía, que tiene una vida útil estimada del embalse de 50 años, en fin. Pero también se dicen muchas cosas que uno podría decir son malas. Hablemos de todo un poco, señor Rubio, y empecemos por lo bueno. ¿Qué es lo que significa esa construcción de la hidroeléctrica del Quimbo para toda esta región y para el país? ¿Qué es lo que significa y qué es lo bueno de esa construcción?
Bueno, Vicky, en términos nacionales, este es uno de los grandes proyectos que va a entrar a garantizar la demanda de energía eléctrica en el país a partir del año 2014. Quimbo, conjuntamente con Betania, generará más de 4.000 gigavatios hora de demanda, lo que representa abastecer el 8% de la demanda nacional de todo el país. Y en términos para el departamento, pues supone una inversión importante en nuevas infraestructuras, como va a ser el nuevo puente del paso del colegio. También la generación de empleo. Hoy hay más de 3.000 personas trabajando ya en la obra. Hemos cumplido un hito que habíamos hablado de estas 3.000 personas trabajando en la obra. Y también reactivación de actividad productiva, como puede ser la agricultura, el turismo o la piscicultura. Son tres grandes ejes que se van a reactivar a través de toda la infraestructura que va a crear el proyecto Quimbo.
Estamos hablando de una inversión estimada en 837 millones de pesos, de dólares. Estamos hablando de muchos programas que tienen ustedes de compensación social, pero también estamos hablando, hace pocos instantes hablábamos con el gobernador Carlos Mauricio Iriarte y nos decía, mire, yo sí quiero coger todos estos puntos de la negociación y sí quiero mirar exactamente en qué han cumplido y en qué están incumpliendo. Y se lo voy a decir muy claro, señor Rubio. Por ejemplo, nos decía, mire, ellos quedaron de comprar 2.700 hectáreas y no las han comprado. Quedaron de hacer un sistema de riego, no lo han hecho. Queremos saber en qué términos se va a hacer la carretera perimetral, si en realidad va a ser una cuestión que le va a servir a la región, que va a interconectar a la zona. Él dice que hay unos puntos que no se han cumplido. ¿Eso es cierto, no es cierto? ¿En qué van esos puntos en los que ustedes se comprometieron y todavía no hay luces?
Bueno, muy bien, Vicky. A ver, permíteme un poco ir avanzando y aclarándote pues algunas situaciones. Inicialmente, el proyecto tiene unas 3.000 personas que son objeto de compensación y a las cuales se les están entregando puntual y cabalmente cada una de las compensaciones que están en la licencia ambiental. Adicionalmente, a las compensaciones de la licencia ambiental, tenemos unos compromisos pactados con los alcaldes y con el gobernador en lo que se denominó la mesa de concertación. Dentro de esos compromisos de la mesa de concertación, tenemos la entrega de más de 16.500 millones de pesos a los 6 municipios del área de influencia y hemos cumplido con más del 80% de los proyectos de esos 16.500 millones de pesos. Y dentro de esos compromisos hay dos particulares a los cuales se ha referido el gobierno vía perimetral. Con respecto a las 2.700 hectáreas, Vicky, te diría que esas 2.700 hectáreas no es la obligación de compra de esas hectáreas de Engesa. La obligación de compra es del Incoder. No tiene Engesa esa obligación. Y lo que en estos momentos se está haciendo conjuntamente con el departamento es el inventario de esas 2.700 hectáreas para hacer la compra. El compromiso de Engesa es hacer los distritos de riego en las tierras que compre el Incoder. Y al día de hoy no se han comprado esas hectáreas por parte del Incoder. Y con respecto a la vía perimetral, lo que en estos momentos la empresa ha propuesto a los alcaldes y al señor gobernador es un trazado distinto, porque esa vía perimetral o el borrador del trazado de la vía perimetral coincide con una zona de reserva forestal que vamos a proteger de más de 11.000 hectáreas, que es el plan de restauración presentado por Emgesa al ANLA, la Dirección de Licencias Ambientales, y aprobado por esta, y coincide. La posición de la compañía es, la propuesta de la compañía es hacer un trazado diferente y que esas 11.000 hectáreas en las cuales se superpone el borrador original de la vía, crear una zona de reserva realmente importante, con senderos ecológicos, con un centro de investigación de bosque seco tropical y proteger la flora y la fauna de esos ecosistemas. Y entendemos que una vía perimetral rompería, dividiría completamente esos ecosistemas, sí, y no tendría sentido en la protección de un ecosistema tan valioso como es el bosque seco tropical en el departamento del Huila.
Son las 9 de la mañana, 25. Mire, tal vez lo más importante en todo este proyecto, primero, pues por supuesto, el progreso que puede representar para la región, eso es muy importante, pero por encima de eso tiene que estar la compensación a más de 3.000 personas que nacieron en la región, que viven de la región, que de alguna forma naturalmente son dueñas de la región y que pues ahora se ven sometidas a un negocio que se ha hecho y que puede representar mucho progreso. Hay un punto que puede resultar muy importante en ese tema, Jairo.
Claro que sí, señor Rubio, porque esta mañana hablamos con el gobernador, permítame, estamos hablando con el gobernador y él dice que se debería estudiar los casos de las personas que se quedaron por fuera del censo. ¿Está usted de acuerdo?
Sí, efectivamente, Jairo, y así lo venimos haciendo. Comenté antes que el censo inicial son 3.000 personas y que hemos venido cumpliendo cabalmente con cada una de las medidas de compensación y adicionalmente, Jairo, hemos hecho revisiones de casos especiales en ese censo. Hay más de 50 personas que han sido ya incorporadas al censo. Adicionalmente, van a ser objeto de compensación 114 familias, 114 personas adicionales, que son las personas que están en los predios de reasentamiento. Pero lo que la empresa siempre ha dicho y lo que no puede ser, y hemos sido muy enfáticos, Jairo, es que se está presentando un gran oportunismo también de personas que no acreditan ningún tipo de derecho para ser compensados y pretenden ser beneficiados del proyecto. Hoy en día, Jairo, tenemos más de 10.000 solicitudes de personas que quieren ser o que quieren ser beneficiadas de estas buenas compensaciones que está el proyecto, y creemos que hay un gran sentido de oportunismo en este caso, al cual la empresa pues obviamente está respondiendo y está diciéndole que no acreditan estos afectaciones y por lo tanto no pueden ser objeto de compensación. Pero sí estamos revisando casos especiales y seguiremos revisando estos casos especiales.
9 de la mañana, 27 minutos. Señor Lucio Rubio, pues desde aquí, desde Neiva, este es un tema muy sensible, es un tema que podríamos decir muy largo para tratar. A mí me han enviado todos los documentos de todo el proyecto y simplemente le quisiera dejar una inquietud. Y es que si bien es cierto que se han presentado algunas invasiones en la zona, también es cierto que se ha dado por momentos una represión excesiva, que ojalá este tipo de cosas no se vuelva a presentar, que no vuelvan a presentarse, ojalá se llegue como una especie de negociación, y hay que entender un poco la situación de todas estas personas que tienen temores frente a este proyecto. Eso es natural. Señor Lucio Rubio, mil gracias por estar con nosotros en la FM esta mañana.
Muchísimas gracias, Vic.
Un buen día, son las 9 de la mañana, 28 minutos, Natalia. Es que una cosa es el negocio, que indudablemente va a generar progreso, pero otra cosa es lo que pasa con la gente común y corriente que vive allí, que vive de eso.
Y lo que no se puede hacer, Vicky, es no proceder, primero, siempre, siempre en el diálogo, y segundo, garantizando una compensación seria, una compensación decente para quienes, como usted dice, pues se verán afectados por toda esta construcción. Déjeme decirle que de todas maneras estos procesos están, digamos, guiados por unos principios internacionales importantes. Uno de ellos es el principio de equidad, por ejemplo, la garantía de que además haya acceso de energía para los más pobres, y el de sostenibilidad, incluyendo, por supuesto, la sostenibilidad también de las comunidades que se ven afectadas por estos proyectos.
Pero es que Natalia y Vicky, para precisamente otorgar esas licencias y para autorizar estas obras, tienen que estar los compromisos para atender a las personas que viven ahí y que resultan afectadas por los traslados, a las personas que trabajan, que no viven ahí, pero que trabajan en las zonas alrededor de donde va a ser las obras, también tienen que indemnizarlas y apoyarlas. Y pues la idea es que eso sí se cumpla, porque eso es garantía para que se otorgue la licencia y por eso se pueda hacer la obra.